Hola, bienvenida a tu podcast Un Viaje de Expansión, un espacio para aprender sobre tu salud femenina, fitness y desarrollo personal. Compartiremos experiencias y herramientas para conectar y amar cada versión de ti y así expandirnos a nuestro siguiente nivel. Soy Gaby Arias, entrenadora personal, y seré tu host en este podcast para ayudarte a descubrir tu versión más fuerte, sana e imparable. Hoy tenemos un invitado muy especial, Bernardo López. Es un entrenador basado en evidencia que combina la ciencia de la nutrición y la ciencia del ejercicio para guiar a sus clientes a lograr sus objetivos físicos. Es un experto en conocimiento sobre la pérdida de grasa y ganancia muscular. Actualmente es parte de los entrenadores del Team Bioline, una de las empresas más reconocidas de entrenadores a nivel mundial. Y hoy lo vamos a entrevistar. Hola Bernardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Un Viaje de Expansión podcast. Realmente es una alegría inmensa tenerte aquí. ¿Cómo estás?
Hola Gaby, feliz de estar aquí. En realidad estoy muy contento. En realidad es mi primera invitación para un podcast, entonces un poquito nervioso, pero súper emocionado.
Súper, a mí también. Yo también tengo este mix de emoción y nervios porque hoy vamos a topar un tema súper interesante y que de seguro va a aportar mucho valor a la comunidad. Y es un honor tenerte aquí porque sé que todo el trabajo y el contenido que compartes en redes sociales es de alto valor y que ayuda a que más personas cuiden su salud, aprendan más sobre el fitness. Y sé que a ti te encanta siempre brindar este contenido de valor basado en ciencia, que pueda también tener este respaldo de investigación. Así que gracias por estar aquí. Estoy muy contenta de tenerte aquí y poder hablar el día de hoy sobre un tema que para mí creo que hay mucha información y también puede llegar a haber desinformación en redes sociales que se ha difundido mucho en la industria del fitness, y es la pérdida de grasa y la ganancia muscular. Y hoy vamos a tratar estos temas relacionados a si hay diferencias entre hombres y mujeres, cuáles son los factores que influyen. Así que, no sé, ¿qué tal te parece este tema? ¿Cómo tú has podido identificar a lo largo de tu trayectoria que también trabajas con clientes y les ayudas a alcanzar sus objetivos?
A mí este tema me encanta, principalmente porque yo disfruto mucho de coachear a mujeres. Yo en realidad toda mi vida he tenido como que un mejor rapport, si se puede decir así, con mujeres que con hombres en general. Y en el coaching también me siento muy identificado. Siento que también soy, no sé cuál es la palabra, pero las mujeres se abren conmigo en realidad. O sea, como que no me tienen vergüenza al hablar de todos estos temas, de su ciclo menstrual, de cómo se sienten, de todo eso. Entonces es un tema que me encanta. Yo creería que más del 60% de mis clientes son mujeres. Entonces me fascina, y más que nada lo que tú decías, es un tema que hay demasiada desinformación, muchos mitos, y me encanta, soy alguien que le encanta desmentir, me encanta romper mitos, me encanta mostrar porque alguien, no por el hecho de mostrar porque alguien esté mal, sino porque lo que se dice no está bien y porque eso puede afectar a otras personas y a sus metas y en distintos ámbitos. Entonces me encanta el tema.
Empecemos con este tema que creo que va quizás a romper el cristal a muchas personas sobre creencias limitantes en torno a la pérdida de grasa y a la ganancia muscular, porque siento yo también que ahora existe más esta presión en la industria de, ok, tengo que estar en pérdida de grasa o ganando músculo para llegar a lucir este cuerpo ideal que ahora observamos en redes sociales. ¿Cómo funciona la pérdida de grasa y a su vez la ganancia muscular? Y alguna pregunta que me hacía muy frecuente es, ¿lo podemos hacer las dos a la vez? ¿Cómo hacerlo de mejor manera?
Perfecto. A ver, entonces, primero con la pérdida de grasa, ¿cómo funciona? En realidad, nosotros estamos, la principal, la base de la pirámide, si es que estamos hablando de una pirámide en importancia de la nutrición, va a ser nuestra ingesta calórica, ¿sí? Y nuestra pérdida de grasa, o en realidad nuestra pérdida de peso y ganancia muscular o subida de peso, va a verse afectado principalmente por las calorías que consumimos y las calorías que gastamos, ¿sí? Se llama balance energético. Entonces, cuando uno quiere perder grasa, En teoría tenemos que estar en un déficit calórico, ¿sí? Bueno, no en teoría, en la práctica tenemos que estar en un déficit calórico. Comer menos calorías de las que gastamos. Aquí yo siempre les pongo, cuando tengo un cliente nuevo que no sabe mucho de nutrición, porque hay muchos mitos sobre la pérdida de grasa en sí, no solo alrededor de las mujeres, es que directamente la calidad del alimento, sea muy nutritivo, sea muy procesado y poco nutritivo, etcétera, no va a afectar tu pérdida de grasa directamente. Si tú estás consumiendo menos calorías de las que gastas, vas a perder grasa, vas a perder peso. No importa si es pura hamburguesa o pura ensalada con pollo. Si estás en déficit calórico, pierdes peso. Para ganar peso, tenemos que estar en un superávit calórico, que es comer más calorías de las que gastamos, ¿no es cierto? Entonces, igual, si tú estás en un superávit calórico comiendo lo más, entre comillas, clean posible y mucha ensalada y puro pollo, si estás en superávit, vas a subir de peso, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a dictar si subimos o bajamos de peso. Lo cual es un poquito distinto a la parte de grasa y músculo. Grasa es pérdida de peso que viene principalmente de masa grasa, manteniendo la masa libre de grasa o, en un poquito simplista, nuestra masa muscular, manteniendo ahí, ¿no es cierto? Sin que se pierda eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Mediante dos formas. Nosotros perdemos grasa estando, bueno, tres formas. En un déficit calórico es el requerimiento necesario, lo cual va a hacer perder peso. Pero si queremos que ese peso mayoritariamente sea de grasa, para mantener el músculo necesitamos, lo más importante, entrenamiento de fuerza, ¿sí? Sea pesas, sea CrossFit, sea con tu peso corporal, el entrenamiento de fuerza va a ser lo más importante. Y lo segundo más importante va a ser una ingesta adecuada de proteína. Si tú no cumples con estas dos cosas, vas a perder peso y vas a perder algo de grasa, pero probablemente no llegues al look que quieres. Que para la mayoría de chicas, puede ser que lo estoy simplificando mucho, pero en mi experiencia por lo menos, va a ser un look más, entre comillas, tonificado. Que sí, que se le marque un poquito el músculo, que se le vea con un porcentaje de grasa abajo. Entonces, eso es la pérdida de grasa. Dije que los alimentos no afectaban directamente, puedes comer pura hamburguesa o puro pollo, pero no es tampoco lo más adecuado. Primero, desde una perspectiva de salud, ¿no es cierto? Necesitamos comer mayoritariamente nutritivo. Y segundo, porque va a afectar indirectamente. ¿Por qué? Porque nuestra selección de alimentos va a afectar a nuestras señales de saciedad, a nuestras hormonas, y eso va a estar muy relacionado a si podemos adherirnos o no a este déficit calórico. No es lo mismo comerte una hamburguesa del McDonald's con papas fritas y cola, que en total va a tener 1000 calorías, a comerte una ensalada, tal vez un poco de papa y pollo, que el plato entero, generando la misma saciedad, te va a dar 350, 400 calorías, menos de la mitad. Entonces, eso va a afectar indirectamente. Entonces, eso para la pérdida de grasa. Para la ganancia muscular, óptimamente vamos a buscar estar en un superávit calórico y que sea un superávit controlado. También hay este error entre tal vez el mundo del fisicoculturismo y todas estas personas que, no, solo come lo que más puedas y sube de peso. Hay un problema, que vas a
Claro que
ganar
sí.
muchísima grasa. Y a mí me pasó eso al principio. Yo solo, come todo lo que puedas y gané un montón de grasa que, uno, no quería ganarla en ese exceso y dos, que no era necesario. Entonces, sí, para maximizar el proceso de ganancia muscular, primero, lo más importante, aquí cambia ya un poquito, ya no son las calorías, sino es el entrenamiento de fuerza. Lo segundo más importante es suficiente proteína. Y de ahí lo tercero más importante para maximizar sería estar en un pequeño superávit calórico, comer un poco más de calorías de lo que nos hace mantener nuestro peso. Se ha visto en estudios que entre el 10 y 20% probablemente es lo más adecuado, lo cual nos va a llevar a ganar entre un 0.25 al 0.5% de nuestro peso semanalmente. Entonces ahí maximizamos la ganancia muscular y minimizamos hasta cierto punto la ganancia de grasa. ¿Por qué es importante el superávit calórico? No es necesario, pero es importante porque tenemos energía extra en nuestro cuerpo que nos va a ayudar en nuestro rendimiento principalmente. Nos va a ayudar en nuestro rendimiento en el entrenamiento, que es el principal promotor de esta ganancia muscular, de la hipertrofia. Entonces, esos son los mecanismos. Ahora, dije que no es necesario estar en un superávit calórico para ganar músculo, que ese es un tal vez mito o una creencia que la mayoría de personas ve. Entonces, de aquí viene tu segunda pregunta. ¿Se puede hacer los dos simultáneamente? 100%, sí se puede. Y yo, en mi experiencia con mis clientes, por la población que es, la mayoría ve esto simultáneamente, ¿sí? ¿Por qué sí se puede? Uno, tú puedes ganar músculo en déficit calórico, 100%, si es que estás entrenando fuerza, si es que estás comiendo proteína, pero sí es verdad que no la vas a maximizar. Sin embargo, a muchas personas no les importa maximizar, no les importa ver el resultado lo más rápido posible de ganancia muscular, porque hay personas que en verdad no quieren ganar grasa en el proceso. Entonces, tú puedes estar en tu mantenimiento o en tu déficit calórico y ganar músculo si estás haciendo las cosas bien. Ahora, ¿por qué dije que en mi experiencia, en mi población? Porque sí hay ciertos, tal vez, requisitos para que se vea esta recomposición corporal, que es ganar músculo y perder grasa. Primero, las personas novatas. Si es que eres alguien nuevo en el gimnasio, es mucho más fácil que esto se dé simultáneamente. En este caso, tú tendrías que estar o en un déficit calórico o en un mantenimiento para ver estas dos simultáneamente. Ahí va a depender de cuál es tu objetivo principal. Muchas personas puede ser pérdida de grasa, entonces, chévere, te enfocas hacia la pérdida de grasa, pero puedes ganar músculo en el proceso si estás entrenando bien. La segunda es en personas que tienen obesidad o un alto porcentaje de grasa muy alto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Ellos ya tienen un exceso de energía en su cuerpo, que es su masa grasa. Entonces ellos van a utilizar esa misma energía que tienen en exceso, van a ir perdiendo un poco de eso, pero tienen suficiente energía también para promover ese rendimiento en el entrenamiento. Entonces, en estas personas también es fácil ver esto. La tercera población va a ser personas que utilizan esteroides anabólicos. Sí, esteroides anabólicos. Utilizan drogas para maximizar esto. Esto sí, no lo recomiendo. No es saludable, no es necesario y probablemente no obtengan el look que la mayoría de personas quieran utilizando esteroides. Entonces, esas son las condiciones, entre comillas. Una persona avanzada, una persona, digamos, tú, Gaby, eres alguien ya
Sí.
avanzada, intermedia, no tienes un porcentaje de grasa muy alto y no utilizas esteroides, creo. Y
No.
ya, qué bueno que lo hayas clarificado. Entonces, en ese caso, puedes ver esta recomposición corporal. ¿Cuáles serían los requisitos para ti? Maximizar al máximo todo que tiene que ver con el progreso físico. Primero, tu nutrición. Estar consumiendo alrededor del mantenimiento las calorías o en un pequeño superávit calórico, ingesta adecuada de proteína, cuidar en una mayor medida tu ingesta alrededor de tus entrenamientos, pre-workout, post-workout, dormir suficiente. El dormir suficiente es realmente importante para perder grasa, ganancia muscular, más si es que estás buscando los dos. Suplementación, ¿sí? Tratar de tener la mayor cantidad de suplementación, obviamente que sea lógica y no solo suplementarte por suplementarte. Entonces, creatina, pre-workout, cosas que te ayuden con la recuperación. Por ejemplo, aquí podrías ashwagandha, que te ayuda, es una planta que te ayuda con la recuperación, a disminuir tu estrés. Entonces, ya sería maximizar todo. ¿Vale la pena? Yo personalmente creo que no. Y yo veo, ya en el caso de personas más avanzadas, que la recomposición corporal no debería ser el destino. Tu destino en tu caso, por ejemplo, o en mi caso, ya debería ser, bueno, enfócate en una de tus dos metas, porque ya es más
Sí.
difícil conseguirlo. Entonces, ándate hacia la pérdida de grasa con un déficit calórico ya un poquito más significativo, o hacia la ganancia muscular con un superávit calórico más significativo. Pero si estás interesada, trata de maximizar todo tus alrededores de nutrición, entrenamiento, tu medio ambiente, tu estrés, tú cómo duermes. Y si es que se da la recomposición corporal porque maximizaste todo, genial, pero que no sea tu destino, porque hay esta frase de no trates de atrapar a dos conejos al mismo tiempo, va a ser más difícil, ¿sí? Estás aplicando recursos para una cosa, pero no para la otra, y se vuelve más complicado. Sin embargo, yo creo que para tu audiencia, para todas las personas que están escuchando esto, no están en tu nivel. Entonces, pueden ver esta ganancia muscular y pérdida de grasa simultáneamente sin ningún problema.
¿Cuál es un porcentaje de grasa óptimo que tanto mujeres como hombres puedan mantener? Porque igualmente, porcentajes menores de grasa también pueden perjudicar a tu parte hormonal y especialmente a las mujeres relacionándose con su ciclo menstrual. Es decir, si en algún punto llegara a ver la ausencia de tu menstruación por más de 3, 4 meses, es un signo de alerta y puede ser que estés consumiendo menos calorías de las que tu cuerpo requiere y además estás con una sobrecarga de entrenamiento. Entonces, ¿cuáles podrían ser unos factores de alerta de que este objetivo ya no tiene que ser tu objetivo, sino que quizás mantenerte o comenzar a aumentar un poco más tu ingesta calórica?
Me encanta esta pregunta porque muchas chicas llegan a mí buscando la pérdida de grasa y ya cuando pues tenemos nuestra consulta, vemos sus fotos, vemos todo cómo manejan, muchas no requieren perder grasa. Simplemente están enfocándose en la meta incorrecta o por presión social o una idea errónea de cómo deberían verse, buscan esa pérdida de grasa constante. Primero, ¿el porcentaje de grasa cuál debería ser? Bueno, va a depender mucho, ¿sí?, de la persona, 100%, porque en distintas personas pueden estar con un porcentaje de grasa más bajo que otras sin tener problemas. Sin embargo, yo, así como regla general, para la población general que quiere verse bien, yo en hombres diría un 10-12% es más que indicadísimo, más que se vas a ver increíble. Incluso tal vez de un 12-14 podría ser algo mejor, en donde te vas a ver bien, te vas a ver fit, un chévere cuerpo. Y en mujeres, más del 20-22%, ¿sí? No significa que tener menos de estos porcentajes necesariamente sean malos, pero creo que para muchas personas no es necesario para verse bien. Y definitivamente mantenerse en porcentajes más bajos sí va a sacrificar en cierta medida tu calidad de vida, en el sentido de que vas a tener que comer un poquito menos de lo que probablemente quieres. Tu mantenimiento, estando con un porcentaje de grasa bajo, va a ser menor de lo que la mayoría de personas quisiera, sobre todo si tienen una vida social. Y la mayoría de personas salen a comer, sea con su pareja, amigos, salen de fiesta, y probablemente quieren disfrutar de eso también. Entonces, si no quieres perjudicar en absolutamente nada, yo creo que en hombres y mujeres sería del 10 al 12 hombres, tal vez del 20 al 22 mujeres. Unas recomendaciones bastante generales, pero por ahí podríamos empezar. Tengo clientes que tienen 19% de grasa y no tienen ningún problema, pero como digo, ya depende de la persona. ¿Qué signos, es lo que me preguntas, podrían mostrarnos esto? Primero, baja de energía. Te sientes muy cansado o cansada durante el día, ¿sí? Eso ya es una indicación de que probablemente tú tienes que o terminar tu déficit calórico o tu periodo de pérdida de grasa, o que tal vez tengas que darte aunque sea un break, que ya podemos hablar de eso si quieres más adelante. Otra, mucha hambre. Pasas con constante hambre durante el día. Sí, estar en un déficit calórico va a hacer que tengas hambre. Estás dándole a tu cuerpo literalmente menos energía de la que necesita en su día a día. Y un mecanismo de defensa del cuerpo es aumentar tu hambre. Pero tiene que ser algo controlado. Entonces, si es que sientes hambre constantemente, probablemente ya estás llegando a un porcentaje de grasa más bajo del que necesitas, ¿sí? La otra, que se habla muy poco, yo no he tenido problemas con esto en mis clientes, pero sé que pasa, es una baja en el libido, en el deseo sexual. Somos personas que tenemos libido, y si es que empieza a disminuir este libido a lo largo de tu dieta, probablemente estás llegando a porcentajes de grasa muy bajos, porque esto no se ve con una persona como tú. Probablemente tú no ves en tu porcentaje de grasa que está bajo, por así decirlo, no ves estos problemas. Entonces, significa que estás llevándola hacia un extremo que tal vez no sea necesario si no eres una fisicoculturista o un atleta que necesita estar con un porcentaje de grasa así de bajo. Y yo creo que la otra, y que puede ser la más importante en primera instancia, es tu food focus. ¿Qué tanto te estás enfocando en la comida? ¿Y por qué le doy esta mayor importancia? Porque si estás pensando todo el día en comida y lo único que quieres es que llegue el momento de comer, probablemente tu relación con los alimentos pueda llegar a dañarse. Y eso creo que es algo que tenemos que estar muy cuidadosos. Y yo ahorita tenía una cliente que le dije, bueno, nos toca cambiar de fase. Y ella, pero es que todavía no cumplo mi meta. Y sí, ella todavía no está en un porcentaje de grasa bajo que le ha perjudicado su libido, su energía, su hambre. No, pero su food focus sí ha aumentado. Se ha empezado un poquito ya, entre comillas, a obsesionar con el proceso en que tengo que comer lo más clean, tengo que comer lo más nutritivo para que no me aporte más calorías, porque si es que me como una hamburguesa son demasiadas calorías y eso ya no me va a beneficiar. Y he estado muy pendiente del tema, por así decirlo. Entonces, bueno, nos vamos a dar un break. Nos estamos dando un break de 3 meses en donde ella se enfoque en mejorar la relación con la comida, en ganar fuerza, en sentirse con mejor energía. Y de ahí podremos volver a esa etapa a cumplir su meta principal.
Añadiendo algo que me resonó mucho al final, fue de que muchas veces nos enfocamos en solo la alimentación o solo el entrenamiento y descuidamos estos otros objetivos como es el descanso, cómo nos estamos relacionando con nuestra alimentación y cómo a veces los objetivos pueden direccionarse de cierta manera. No siempre tienes que estar con la mente de pérdida de grasa, pero ok, si estoy identificando estos factores de alerta que nos compartiste, capaz puedo dar un paso diferente hacia adelante que me va a ayudar a avanzar hacia donde quiero llegar. Quizás no mañana, no en un mes, capaz en 6 meses, pero lo estoy haciendo de una manera sostenible para mí, en donde estoy disfrutando del proceso y no me estoy frustrando y creando una resistencia con mi proceso, sino que, ok, capaz identifiqué que estoy muy enfocada con la comida o que realmente me siento muy cansada, es hora de direccionar mi objetivo hacia otro lado, tomar otros pasos de acción y aceptar que es parte del proceso y que vas a llegar a tu objetivo, pero también reconocer que no es la única manera, o sea, que si no estoy ahorita comiendo menos calorías o realmente no tengo este tipo de entrenamiento, no voy a llegar allá. Entonces, algo que también quería comentarte, porque al trabajar yo también con mujeres, muchas me preguntaban, Gaby, ahorita que estoy en la parte de mi fase lútea, en donde tendemos a tener un poquito más de cravings, antojos, especialmente más de carbohidratos, de chocolates, de harinas refinadas. Este proceso y objetivo que podemos tener de pérdida de grasa, muchas mujeres sienten que esto puede ser un impedimento o se obsesionan con su peso o que no van a lograr su objetivo. Cuéntanos un poquito cómo lo podríamos manejar, cuáles son quizás algunos consejos que realmente nos van a ayudar a poder disfrutar esta etapa, ¿no? De nuestra fase lútea, porque para mí es muy importante que cada mujer honre su ciclo menstrual, porque es nuestro poder. Y realmente cuando conocemos cada una de sus fases y descubrimos el potencial que hay en cada una de ellas, en lugar de crear esta resistencia de no, ¿por qué tengo cravings? ¿Por qué me da antojo de chocolate? Y frustrarnos y quizás culparnos de tener estas ganas de algo dulce o una pizza o una hamburguesa justo días previos a nuestra menstruación, nos puede como autosabotear nuestros objetivos cuando en realidad es todo lo contrario. Así que al tú también tener experiencia trabajando con mujeres, ¿cómo has podido manejar esta etapa de los antojos?
Ya, chévere. A ver, antes de llegar a ese punto, ¿cómo me manejo yo con mis clientes y por qué te menciono esto? Porque creo que es algo que le puede afectar mucho a las mujeres. Una de las métricas para ver progreso, y digo una porque tienen que haber más de una, porque esta métrica es el peso, tiene que haber más de una porque justamente va a haber mucha variabilidad y más en las mujeres, ¿sí? Por su ciclo menstrual. Entonces, una de las que utilizo es el peso. Mis clientes se pesan de 4 a 7 veces a la semana, es decir, casi todos los días, su peso en ayunas, para yo poder sacar promedios y en base a eso ir tomando decisiones a lo largo del camino. Cabe recalcar que mis clientes, principalmente, su enfoque es el cambio en la composición corporal, verse mejor físicamente. Entonces, esa es una de las métricas. Sin embargo, es importante entender que por más que es una de mis métricas principales, no es la que más importa y no hay que obsesionarse con el peso, porque muchas veces el peso no cuenta toda la historia. Incluso, olvidemos del ciclo menstrual un segundo, incluso solo si es que hoy día yo tomé más agua y consumí más sal, mañana voy a pesar más y probablemente seguí en un déficit calórico asumiendo que lo estoy y perdí grasa, pero estoy pesando más. Entonces no cuenta toda la historia. Hay que tener en cuenta el peso en el nivel macro y la tendencia del peso, pero no en un día o una semana, ¿no es cierto? Entonces yo con mis clientes, primero es eso, les explico y ahorita para todos los que están escuchando esto. No se obsesionen con el peso. El peso es una métrica que sí es importante. Si tienen un coach, mejor todavía, porque ustedes olvídense del peso, simplemente den esa información al coach. Ustedes no se enfoquen en eso. Y si es que no tienen, simplemente pues vayan registrándolo, pero tengan en cuenta que va a cambiar y va a subir los días anteriores al periodo o durante el periodo el peso. Entonces, eso número uno, no se obsesionen con ese peso. No significa que no están perdiendo grasa. Número dos, hay que entender que en el caso de las mujeres vamos a tener estos cambios hormonales que nos van a tender a hacer que ciertas épocas del mes, en este caso, como tú dices, el periodo, los días premenstruales, tengamos más cravings, tengamos ganas de comer más cosas. Bueno, tengan, en mi caso no, pero tengan ganas de comer más de este tipo de cosas. Y está bien. En este caso, ¿qué es lo que yo recomiendo a mis clientes? Y es algo que tal vez tú puedas contarnos un poquito más, pero estar bastante más conectadas con su ciclo menstrual. Que no sea un, listo, simplemente está pasando mi ciclo menstrual constantemente y ya mismo me llega la menstruación y ya. No, estar conectado para ver esas señales. Porque aunque no creas, yo tengo clientes que cuando llegan a mí no se habían dado cuenta que los cravings eran los días antes de su menstruación. No sabían. Entonces, es importante que ustedes sí estén conectadas con eso. ¿Y qué es lo que yo hago? Bueno, ¿qué tanto son esos cravings? ¿Es muy grande o no? Hay clientes, como tú dices, depende mucho de la persona, que sí, tienen algo de cravings, pero no es algo grave y no les va a afectar. Entonces, en ese caso yo digo, mira, continuemos normal. Tenemos nuestra meta, en este caso hablando de pérdida de grasa, continuemos normal. No nos va, si no crees que no nos va a afectar en la adherencia, pues perfecto, continuemos. Pero no es el caso de la mayor parte de las mujeres. La mayoría sí tiene mayores cravings, en mi experiencia. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que yo hago? Utilizo periodos de diet breaks, periodos en donde planificadamente o intencionalmente se come más. Aprovechamos esto para que tengas la energía suficiente. Tu cuerpo te está pidiendo más de estas cosas. Y si es que tú te empiezas a restringir y empiezas a perder esa flexibilidad, es probablemente que por querer seguir en este periodo y seguir siendo adherente, de aquí en 1 o 2 semanas o el tiempo que sea, ya no puedas con la adherencia porque te estás constantemente restringiendo cuando tu cuerpo te está pidiendo más comida, ¿sí? Entonces, hay que aprender a ser flexible y decir, bueno, es una pausa de 3, 4 días o incluso 1 semana en donde voy a comer intencionalmente más. Yo en mi caso con mis clientes que llevan un conteo de calorías o un manejo de porciones, aumento planificadamente las calorías o las porciones con el objetivo de que tengan esta disponibilidad de comer más. Y lo que yo hago es, si tienes las ganas, aprovecha esas calorías, come más. Incluso, si es que sigues teniendo muchos cravings, pásate un poco de las calorías, ¿sí? Siempre siendo consciente, porque la idea no es, tengo cravings, me voy a comer 3 cajas de chocolates enteras simplemente porque estoy con cravings. También hay que tener en cuenta la parte de la saciedad, el cómo te sientes. Pero, chévere, come un poquito más. Tal vez no lo necesites 2 días de la semana. Comes tus calorías que deberías estar comiendo en base a tu meta sin ningún problema. O come dentro de ese rango, ¿sí? No te enfoques en un número muy específico porque no nos va a hacer bien en esta semana o en estos días específicamente de tu menstruación.
¡Súper! Me encanta esa parte de poder también tener esta flexibilidad y comunicación clara de, mira, esto sucede antes de tu fase menstrual y es totalmente normal. Y poder despertar un poco más la conciencia, porque totalmente de acuerdo. Dentro de la comunidad muchas mujeres me han escrito como, no sé cómo lidiar con mi ciclo, tengo mucha ansiedad al comer y me siento muy cansada y me siento culpable por los antojos que tengo. Pero ya conectando con su ciclo y diciendo, ok, y llevando un registro, ok, porque cada mujer es única. Y para mí esto es tan valioso que yo antes no lo hacía, yo lo empecé a hacer hace unos 3 años y es una herramienta muy poderosa, ya sea que tú lo hagas a través de una aplicación o manualmente, tú en tu agenda, en tu diario, el poder llevar un registro de tu ciclo menstrual siendo el primer día de sangrado, el día 1, hasta tu próximo primer día de sangrado, te brinda data muy valiosa. Y hacer esto por mínimo 3 meses, y si quieres seguirlo haciendo, mejor. Ahora hay nuevas tecnologías que te permiten llevar este registro, como el reloj de Whoop, que te lo conectas y vas, este es un reloj que te va dando data, que tú también vas ingresando de tu descanso, de tu tipo de entrenamiento, en qué fase estás de tu ciclo, y te va asesorando también. Pero el poder llevar el registro, tú vas a saber, ok, en tal fecha es probable que llegue mi menstruación, ok, ¿cómo me puedo anticipar a eso si yo ya llevo 3 meses de registro? Sé más o menos cómo mi cuerpo se enfrenta, porque también influye tus niveles de estrés, tu parte emocional, tu alimentación a lo largo del ciclo, tu descanso a lo largo del ciclo, Para mí es todo un mundo en cómo cada mes puede ir variando estos cravings, estos antojos. Y algo que yo recomiendo mucho a mis atletas es que lleven registro de su ciclo, también lleven registro de su temperatura corporal, porque a nosotros al llevar el registro de nuestra temperatura corporal día tras día, así como digamos del peso, pero esto sí lo vas registrando en tu agenda, te puede indicar cuándo aumenta o disminuye el estrógeno o la progesterona. Entonces, cuando está aumentando mucho tu temperatura corporal, es una indicación de que ya estás ingresando a la fase lútea. Y por ende, ya es como un indicador de, ok, es probable que las próximas 2 semanas yo tenga más antojos, voy a estar más alerta, más consciente. Ah, esta vez tuve antojos más salados que dulces que el mes pasado. Y eso te va dando información de, ok, sí, ya sé que me va a dar antojos, voy a preparar unos snacks en casa, quizás unas fresas con chocolate negro, o voy a tener hecho un muesli y tengo accesibilidad rápida e instantánea a aquellos snacks que también me aportan más nutrientes y que me ayudan en esos momentos de antojo cuando uno quiere sentir el dulce, porque como también hay una caída del estrógeno justo en esta fase, lo que implica y afecta también a la liberación de serotonina y dopamina, claro, buscamos más carbohidratos para poder sentirnos un poco más alegres, un poquito más motivados. Entonces, para mí, el registro de tu ciclo es fundamental porque te va a dar más conciencia, como tú dijiste totalmente, y también darte y te va a ayudar a planificar, ok, qué comidas o antojos son los más recurrentes, los voy a preparar y los voy a tener listos. Y creo que es una herramienta que te ayuda a no frustrarte hacia tu objetivo, a abrazar también tu ciclo menstrual y esta parte de tu feminidad. Muchas chicas me preguntaban para este podcast sobre el ayuno intermitente como una herramienta para la pérdida de grasa. Porque también hay otras, ¿no? Como ciertas dietas restrictivas, pero esta fue una de las que más me comentaron de si hacerlo influye en la pérdida de masa muscular, si, para quién lo aplica, funciona, no funciona. Así que cuéntanos un poco.
Perfecto. Ya, yo lo veo como una herramienta más en la caja de herramientas. Como ahorita ya todos saben, la pérdida de grasa se va a ver dictada por tu déficit calórico, comer menos calorías de las que gastas. Y estar en un periodo de alimentación más corto, sea ayuno intermitente o time restricted feeding, no sé cómo se diga en español, lo que va a hacer es que posiblemente comas menos. Muchas veces las personas ven progreso en esto porque el más común es no comen toda la mañana, recién empiezan a tener almuerzo y terminan la cena a las 8 de la noche, tienen una ventana de alimentación de 8 horas. Lo más común es que te está saltando la comida del desayuno y la comida de tu media mañana, ¿no es cierto? Y muchas personas por esa razón tienden a disminuir su ingesta calórica. Entonces es un método muy válido. Hay un pequeño problema. Si es que tú no llevas un registro, sea calórico, sea de porciones o sea de una alimentación muy consciente en base a tus porciones, cuando llegues a estancarte porque hubo una adaptación en tu metabolismo o en palabras un poco simplistas, tu metabolismo se volvió más lento como una respuesta a la dieta, ¿qué vas a hacer? Vas a empezar a cortar más tu ventana de alimentación y de 8 horas vas a pasar a 6 y luego a 4. Entonces, en ese aspecto puede ser un poquito limitante esto como herramienta. Sin embargo, yo lo he utilizado en el pasado porque a mí se me hace muy fácil dejar de desayunar. Yo no tengo ningún problema con eso. Entonces, sí, es una herramienta en la cual vas a perder grasa simplemente si es que estás en déficit calórico, ¿sí? Tienen los pros de que, por ejemplo, yo no tengo hambre en la mañana, se me hace mucho más fácil distribuir mis comidas en un horario de alimentación más pequeño, no llego a pasar hambre prácticamente nunca. Uh-huh. ¿Cuáles son las desventajas? La primera, la más común, es que para muchas personas puede incrementar el food focus, la atención a la comida, ¿sí? Muchas personas pueden, ya quiero que sea la una, ya estoy esperando que sea la una para comer, y pasan con hambre todo el día. Y lo que puede pasar es un comportamiento negativo alrededor de la comida y que lleguen a terminar comiendo más en su almuerzo, en su media tarde, en su cena, simplemente no por hambre, simplemente porque estaban tan enfocados en la comida que cuando llegan dicen, bueno, ahora sí voy a comer con ganas. Y terminan comiendo más y muchas veces comen las mismas calorías en comparación a un tiempo de alimentación normal. Entonces, esa es una de las contras. Otra de las contras viene relacionada a esta parte de la ganancia muscular que tú me preguntas ahorita, en la cual, a ver, ¿qué muestran los estudios hasta hoy en día? Sí, uno puede ganar músculo, mantener su masa muscular con un protocolo de ayuno intermitente, puede hacerlo. Sin embargo, puede ser un poquito más complejo por el tema de la proteína, ¿sí? En palabras simples, nosotros, ¿cómo ganamos músculo? Es cuando estimulamos más la síntesis de la proteína que la degradación de la proteína, ¿sí? Si tenemos un mayor estímulo de proteína que degradación, vamos a ganar músculo. Estamos en un estado anabólico, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Nosotros podemos estimular esa síntesis hasta cierto punto con los gramos de la proteína. Entonces, regresando solo un poquito, una de las cosas más importantes para ganar músculo o mantenerlo era la ingesta de proteína. Lo más importante va a ser la ingesta total diaria. Lo segundo más importante va a ser la distribución a largo del día, justamente por esta razón. Nosotros podemos estimular hasta cierto punto. Pongamos un ejemplo. Digamos que tú necesitas 130 gramos de proteína, ¿sí? Uh-huh. A lo largo del día. 120, para hacer mate más fácil. Okay. Si lo divides en 4 comidas, va a ser 30 gramos de proteína, ¿no es cierto? Uh-huh. A diferencia de que si la divides en 2, va a ser 60 gramos de proteína. Alguien que necesita 130 gramos de proteína no es una persona muy grande, corpulenta, tampoco es una persona muy musculosa, por lo cual ellos van a poder estimular sus síntesis de proteína, maximizar eso con menor cantidad de proteína. Pongámoslo, entre 20 y 30 gramos de proteína vamos a estimular esa síntesis, ¿no es cierto? Entonces, si tú solo divides en 2 comidas y comes solo 60 gramos en cada comida, probablemente la estimulaste entre los 30 y 40 gramos, para hacerle un poquito más generoso. Esos otros 20 gramos o 30 gramos restantes de los que comiste, no significa que no se utilizan, que no se absorban, todo lo que comemos lo utilizamos, pero no van a estimular más esa síntesis de proteína, lo cual nos pone en un mayor riesgo de que nuestra degradación de proteína sea mayor que esta síntesis. Entonces, en palabras un poco más simples, para los que no entienden mucho de este tema, vamos a tener que comer por lo menos 3 comidas al día, es lo más indicado, en las cuales tengamos proteína. Si es que hacemos ayuno intermitente, se limita un poquito esto. No significa que no vas a ver ganancia muscular o que no vas a retener nada de músculo. Significa que hace que el proceso sea más difícil. Entonces, si nosotros estamos buscando maximizar estas cosas, ganancia o retención muscular, no va a ser el protocolo más indicado. Entonces, a mi parecer, para la mayoría de personas, las contras pesan más que los beneficios. Sobre todo, y yo siempre busco la parte de la sostenibilidad, porque a la final tú puedes maximizar todo por 3 meses, pero ahí no vas a ver los resultados que quieres. Esto es a largo plazo. Si es que tu food focus, tu atención a la comida, aumenta demasiado y eso hace que cada cierto tiempo o te salgas de tu dieta, entre comillas, o termines compensando, esa es la palabra que buscaba, compensando lo que no comiste en el desayuno y compensas todo en la tarde, no vas a llegar a ningún lado así. Entonces, estás poniendo en riesgo tu relación con la comida en ciertas personas y estas otras cosas que puede ser la demencia en el largo plazo o la maximización de ganancia o retención muscular en el corto plazo, yo creo que para la mayoría de personas no vale la pena. Ahora, yo tengo clientes que sí utilizan esto porque se les hace mucho más fácil y, nuevamente, creo que lo más importante es la adherencia.
Uh-huh. Súper. Y, Bernardo, ¿puede llegar a existir alguna diferencia en cómo funciona esta herramienta en hombres y mujeres?
De mi conocimiento, no hay. Ahora, es importante recalcar que, uno, no sé todo, probablemente haya faltado algo en el estudio, y dos, no hay muchos estudios en mujeres, y eso es algo que, si no me equivoco, tú comentaste hace un tiempo en tus historias. No hay muchos estudios en mujeres por muchas razones, y yo creo que una de las principales viene a ser por lo complejo que son las mujeres por su ciclo menstrual, que al momento de llevar la información en un estudio, hace que el proceso sea más difícil para los investigadores y prefieren irse por el camino más fácil. Entonces, no hay muchos estudios en mujeres. Entonces, de lo que yo sé, no hay diferencias entre hombres y mujeres al aplicar esta herramienta. Pero puede ser que yo esté equivocado.
Totalmente de acuerdo de que todavía hay mucho estudio y oportunidad en el campo de las mujeres por desarrollar, por aprender. Y eso me encanta porque actualmente hay más mujeres que están haciendo investigaciones, están haciendo pruebas, y esto a la larga, quizás en unos 20, 30 años, nos van a brindar información valiosa. Y yo creo que es admirable ver a mujeres y también a hombres que están ahorita quizás no pioneros, pero como dando más relevancia a este tema del ciclo menstrual, porque de por sí hay estudios que ya, o sea, nos explican, ¿no? Tu fase menstrual, tu fase, digamos, ovulatoria, funciona de tal manera, se supone que en esta etapa tú tienes, te vas a sentir súper fuerte y puedes hacer pesas, pero una cosa sí es lo que dice la ciencia, lo que ya está ahorita, por así decir, probado y que también puede ir evolucionando, ¿no? Con el tiempo, pero otra cosa muy importante es la experiencia propia que cada mujer tenga o cada persona esté atravesando y unir estas dos informaciones como, ok, esto dice la ciencia, esto me está pasando, ¿cómo me puedo nutrir de estos dos lados y cómo puedo yo aplicarlo para mí? Porque claro, me ha pasado también que hay libros que hablan sobre el ciclo menstrual, especialmente hay uno sobre Flow, que es de doctora Alicia Vitti, que es una doctora, una nutricionista que trata mucho esto de los temas hormonales. Y claro, es un libro que te brinda mucha información y es muy valioso, pero yo lo tomo como un parámetro, como algo referencial, porque si lo tomo como ley, nos indica que en la fase menstrual no hagas entrenamiento de pesas. Pero ¿qué pasa si mi cuerpo efectivamente me pide? Entonces, ahí es como que hay cosas que no se conectan hacia todas las mujeres. Y por eso tratar estos temas en la mesa, de que te cuestiones, a ver, así funciona la pérdida de grasa, ok, conectarme más con mi ciclo menstrual, comienza a despertar más conciencia y curiosidad para que nos nutramos y aprendamos más y salgamos de la duda y podamos decir, ah, esto tiene sentido, esto no, para mí lo aplica, para otras mujeres no, y estar curiosos de lo que pasa en nuestro entorno, no solo como es ley, sino como cuestionarse un poco más, investigar, y por eso me ha encantado muchísimo tenerte el día de hoy aquí, porque creo que muchas mujeres se pueden nutrir de lo que nos acabas de compartir, especialmente hombres y mujeres también, porque sí hay un porcentaje de mujeres que escucha el podcast, pero el 70% son mujeres, y me alegra poder compartir esta información tan valiosa. Bernardo, ¿cuáles podrían ser así unos takeaways para nuestra comunidad en torno a la pérdida de grasa y la ganancia muscular? Podemos ir diciendo uno a uno, si te parece, así como para... A ver, también estar pendiente si te escuché bien.
Perfecto, me encanta. Sí. A ver, takeaways. El primero, yo diría, ser flexible en general, ¿sí? Yo creo que es lo más importante en cualquier proceso, en especial con las mujeres, de su fitness journey. Ser flexible con su alimentación, ser flexible con su entrenamiento. Sí, la fase menstrual para muchas puede venir con mucho dolor y puede ser que no te sientas bien para entrenar, porque no te sientes ni para salir de la cama muchas veces. Entonces, ser flexible. Ten en mente tus metas, pero no te obsesiones con que todo tiene que ir perfecto y que todo es lineal. Todo va a ser cíclico y enfócate en los trainings que ves mes a mes, cada 3 meses, cada 6 meses para evaluar tu progreso y no te enfoques solo en cómo te sientes en este específico momento y qué es lo que dice tu peso y cómo está tu entrenamiento el día de hoy.
Súper, me encanta. A ver, otro takeaway que yo diría que nos compartiste. Ah, que también tú, conectándolo con tu takeaway, es que si bien tú o sea, puedes venir con el objetivo de que quieres perder grasa, capaz, no sé, es el mejor objetivo para ti. Y por eso es importante poder dejarse guiar de un experto, como el coach Bernardo, como yo, para que ellos te podamos guiar y ayudarte a alcanzar tus objetivos, como realmente que alguien te brinde mayor claridad y te dé la mano, te va a ayudar a que el camino sea un poco más amigable y más sostenible, y hasta que puedas llegar un poco más rápido, no diciendo de que de un día al otro vas a estar ahí, pero como te va a ahorrar tanto tiempo el que quizás estés probando una cosa del otro lado, y porque también vamos a poder brindarte estas herramientas de, ok, capaz, este no es tu, o sea, tú quieres esto, pero esto quizás es lo mejor para ti en este momento. Entonces, estar abiertos a nutrirnos de conocimiento, de no cerrarnos a que este es mi objetivo, y si no es este mi objetivo, no va a suceder, sino como, ok, capaz, doy otros pasos antes de llegar a perder 10 kilos. Capaz tengo que cultivar mi relación con mi alimentación o dormir una hora más o aumentar más porción de proteína en mi comida, tomar más agua, que quizás son pasos previos antes de enfocarnos simplemente en quiero llegar a tal porcentaje de grasa corporal.
Me encanta. El último takeaway mío es la pirámide de importancia de que tienes que enfocarte más para una meta u otra. Si es pérdida de grasa, calorías, entrenamiento de fuerza y proteína. Si es ganancia muscular, entrenamiento de fuerza, proteína y calorías. Si te enfocas en eso, vas a estar como que lista para cualquiera de tus dos metas.
Súper, gracias Bernardo, realmente he disfrutado mucho conversar contigo esta slash tarde mañana porque tú estás en Ecuador, yo el otro lado del mundo, pero realmente pudimos topar temas muy interesantes que de seguro a alguien le dejó la curiosidad y yo también te invito a que te cuestiones si estás escuchando este podcast, que lo puedas compartir con alguien que necesita nutrirse de esta información o aprender un poco más, porque realmente el conocimiento te va a dar poder, te va a dar más confianza para alcanzar tus objetivos, a que quizás estés adivinando o asumiendo. Ahora vamos a pasar a una parte que me parece también muy divertida, Bernardo. Quiero hacerte un mini juego.
Perfecto.
Chiquitito, entonces vas a tener que escoger así súper rápido entre dos opciones que yo te doy.
Ya.
Entonces tienes que decir lo primero que se te venga. Creo que son 8 las que tengo así. Entonces tú, para conocerte un poquito más, para que la comunidad también te pueda conocer. Y luego te hago una pregunta un poco más profunda, porque yo soy así de preguntas deeps. Ahí voy. ¿Marvel o Star Wars?
Marvel.
¿Leg day or upper day? O sea, ¿era lower body o upper body?
Lower body.
¿Europa o Asia?
Europa.
¿Hamburguesa o pizza?
Hamburguesa.
¿Cerveza o vino?
Vino.
¿Thor o Doctor Strange?
Thor.
Muy bien, a mí también Thor. ¿Fin de pelis o fin de entrenar?
Uy, fin de pelis.
¿Playa o montaña?
Playa mil veces.
¿Uno o tres hijos?
Tres hijos.
¡Qué bien! ¡Qué chévere, Bernardo, haberte tenido este día en el podcast! Espero que te hayas divertido mucho, pero ahora se viene una pregunta interesante.
A ver.
¿Qué le dirías al Bernardo de hace 10 años?
Está súper simple, la verdad.
¿Sí?
Y va a sonar súper cheesy, va a sonar súper cliché, pero la verdad, enfócate en hacer lo que te gusta, en el día a día y para tu carrera. Yo cometí el grave error de que mi primera carrera, cuando estudié la U, no fue lo que me gustaba, sino lo que se suponía que tenía que hacerlo por muchas razones, por presión de papás, por lo que yo pensaba que me iba a dar más dinero. Y en la mitad de la carrera me di cuenta que no iba a poder ser feliz así. Entonces, a Bernardo hace 10 años, que ya tenía claro qué le gustaba, enfócate en hacer eso y vas a ver que todo va a salir bien.
Genial, gracias, gracias de verdad por este mensaje final. Me ha encantado tenerte, no sé, ¿qué tal? ¿Te gustó?
Encantado, la verdad, amo conversar, como hablaba contigo antes
Sí.
del podcast de grabar, amo conversar de estas cosas. Entonces, si alguien tiene otro podcast y me quiere invitar, yo feliz, me encanta.
Buenísimo, ya saben, si le quieren invitar a Bernardo, él está abierto. ¿Y cómo te podemos encontrar en redes, Bernardo?
Ya, principalmente en Instagram, coach.bernardo. TikTok, estoy viendo todavía si es que sigo ahí porque no me encanta, pero también igual como coach.bernardo. O directamente en la página web del equipo en donde yo trabajo, teambuilding.com, coaching, y ahí estoy yo en uno de esos coaches.
Súper, así que si te gustaría trabajar con Bernardo, ya sabes dónde encontrarlo o nutrirte también de su contenido que es muy valioso. Nos vemos en un próximo episodio. con más invitados, con más herramientas, porque es importante dedicarle este tiempo para tu desarrollo, para nutrirte de más conocimiento, y qué mejor de la mano de expertos que están en el campo cada día nutriéndose y aprendiendo más sobre temas relacionados a la salud. Así que gracias, Bernardo, por haber estado aquí.
Gracias a ti, qué gusto conversar contigo, y espero que hayan aprendido, así sea, una cosita de día.
Ajá, así que gracias, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.